En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabras Mayores. Es jueves 28 de mayo. Hoy vamos a reflexionar en primer lugar con el profesor Nacho Chato el problema de relevo generacional al que nos enfrentamos en los próximos años y especialmente en algunos sectores. También vamos a disfrutar de una boda tradicional extremeña que han recreado esta misma mañana en el Centro de Mayores de Moraleja. Ya ha estado Esperanza Rodríguez recogiendo testimonios que vamos a poder escuchar. Comenzamos.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación.
Pero si tú me dices ven, tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Tablas para la vida. Una mirada intergeneracional.
Saludamos ya al profesor Nacho Chato desde el Instituto Jaranda en Jarandilla de la Vera, donde es profesor. También recordamos que Nacho es profesor en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura y además forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales de la Junta de Extremadura. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Guadalupe?
Bien, ya con este calor sofocante, no sé en el norte cómo estáis por allí, pero aquí
pues un poquito mejor, un poquito mejor. Hombre, el norte tiene su ventaja. Sí. Norte y montaña, ¿qué más queremos?
Lo tenéis todo, ¿eh? Esta semana además que habéis tenido allí la entrega de los premios en Juste, o sea que...
Sí, sí, sí. Hombre, esto es casi el centro mundial de... No, hombre, no, no, sí, sí, tiene su sentido. Fíjate, Carlos V, el que era el emperador más importante y hasta entonces conocido, ¿no? Pero sí, durante bastantes siglos. Al final, ¿dónde acabó? En la Vera. Y estuvo aquí en Jarandilla hasta que le acabaron en el palacete allí en el monasterio. Así que esto fue durante unos meses el centro del mundo.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada,
se nota, ¿eh?
Que no lo conozca aún mucha gente, algo. Que si no luego aquello se satura y se masifica.
No, aún acogemos a gente, ¿eh?
Venga, Nacho, ¿de qué nos hablas hoy?
Pues del relevo generacional. Cuando hablamos de relevo generacional nos referimos sobre todo al ámbito laboral, es decir, a cómo se va a sustituir a la gente que deja trabajar por nuevas generaciones, ¿no? Y este tema, lo del relevo generacional, no ha sido un problema hasta ahora. Entonces, es uno, además, de los grandes problemas a los que nos tenemos que enfrentar, porque coincide justo, y esto, bueno, aunque hay diferencias, lógicamente, regionales, porque hay zonas en las que, bueno, el relevo generacional parece que se mantiene, aunque es una constante, repito, a nivel nacional, en Extremadura tiene una especial importancia porque afecta a determinados sectores productivos, ¿no? Y estamos muy preocupados justo por esto, por el relevo generacional. De hecho, fíjate, en lo que es la estrategia para el reto demográfico, uno de los grandes temas que se abordan es cómo poder sostener y afrontar lo que es el relevo generacional en ciertas profesiones.
Sobre todo el campo, ¿no? La agricultura, exacto, ganadería, son trabajos duros que la gente joven no quiere, ¿no?
Bueno, iremos desgranando este tema y no solamente es por eso, ¿no? Tiene que ver, lógicamente, pero sobre todo tiene que ver por lo que es la situación demográfica. Claro, no olvidemos que esta es una derivada de lo que es la situación demográfica. Debemos tener en cuenta que cada vez nacen menos niños, y esto viene ocurriendo desde hace ya varios decenios. De hecho, fíjate, ya incluso el crecimiento es negativo de la población, mueren en Extremadura más de los que nacen. Y esto quiere decir que, claro, si no hay niños, tampoco hay adolescentes, tampoco hay jóvenes, con lo cual, claro, estamos viendo que ya en la actualidad es difícil el cubrir las plazas libres, la oferta laboral que queda libre con los jubilados. Pues cómo va a ser la realidad pues de aquí a los próximos 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, claro, es un elemento muy preocupante porque lo que no tenemos es gente joven que sustituya a los trabajadores actuales. Y más aún cuando la generación del baby boom ya está jubilándose. Entonces, claro, fíjate la cantidad de puestos de trabajo que están dejándose vacantes, están dejándose libres, pero que no hay jóvenes suficientes para cubrir todas las plazas vacantes, ¿no? Uh-huh. Está claro que esto no ocurre en todos los sectores con la misma intensidad. Hay ámbitos laborales donde la situación es más preocupante que otras, pero es una situación estructural, ¿no?, que afecta a todos los países con una demografía avanzada como es la de España, y en situaciones más concretas como Extremadura, pues por el despoblamiento y lo que es la importancia que tiene todavía el medio rural y cómo se ha ido despoblando en los últimos años.
Y sobre todo, además, como decimos, en determinados sectores, porque en otros no, o incluso hay otros puestos de trabajo que van cambiando, ¿no?
Sí, claro, en esto además, como tú bien dices, hay trabajos en los que va cambiando radicalmente la situación. ¿Te acuerdas? El otro día estuvimos hablando de la IA.
De la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo iban a cambiar muchos puestos de trabajo.
Exacto, porque de hecho la IA está sustituyendo acciones que llevaban a cabo pues trabajadores, y es cierto que están surgiendo nuevos trabajos, ¿no? Con lo cual, es cierto que la propia dinámica de desarrollo de las actividades económicas está llevando a que, bueno, vayan cambiando los trabajos, los tipos de trabajo. De hecho, hay una dificultad tremenda en el ámbito universitario, sobre todo porque es muy difícil irse adaptando a las nuevas demandas laborales. Hay que estar muy alerta por dónde van los tejidos productivos para ver qué tipo de profesionales son los que se van necesitando. La formación profesional, en el grado medio y en el grado superior, en cambio, está siendo mucho más flexible. Ahí sí que el observatorio estatal y las propias consejerías de educación están mucho más alertas a los cambios en los sectores productivos para intentar adaptar lo que es la oferta de formación a las demandas profesionales, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que es verdad que cada vez más rápidamente va cambiando el tejido productivo, van cambiando las actividades económicas y, lógicamente, el perfil profesional va cambiando.
Va cambiando y hay que renovarse, ¿no? Y es verdad que la formación profesional va mucho más rápida que los cambios, exacto, en los propios títulos universitarios, ¿no?
De hecho, la gran dificultad que tienen los títulos universitarios es esa dificultad de adaptarse a los cambios, ¿no?
Están cada cambio es muchas... muy lento, ¿no?
Sí, eso aparte, ¿no? Porque además tampoco hay una especial visión, ¿no? Con ese concepto de la universidad como una formación académica, muy, muy decimonónica, pero que no ve, o al menos no siente la necesidad de que sus egresados, de que sus titulados, pues tengan oportunidades fáciles de encontrar empleo. Es cierto que los másteres universitarios buscan una especialización, pero fíjate, después de ya ser licenciado, que tratan eso sí darle un componente más profesional, no más especializado. Pero repito, la universidad tiene que dar un gran cambio, un gran giro para adaptarse a ese mundo, ¿no?, el que vivimos, en el que el mundo laboral cambia tan rápidamente, ¿no? Entonces, es cierto que hay profesiones que no van a tener relevo, entre otras cosas porque van a dejar de existir. Entonces, bueno, no se va a relevar en aquello que
desaparece. Ahí no va a haber problema de relevo directamente, ¿no?
No. De hecho, hay empleos que ya están extinguidos. Fíjate, todas las actividades artesanales que eran tan importantes, vamos, no muy lejos, es decir, los años 60, 70, 80, todavía había actividades artesanales que tenían su función. Fíjate, aquí en Jarandía, por ejemplo, se celebra en el mes de agosto la Feria de los Antiguos Oficios, y esos son antiguos porque lógicamente ya no se dan. Fíjate, hace años tuvimos una idea, un proyecto de intentar buscar nuevos yacimientos de empleo y de emprendimiento para lo que eran, lo llamábamos competencias profesionales asociados a antiguos oficios. Es decir, por ejemplo, un herrero. ¿Qué sentido tiene un herrero encargado sobre todo de las herraduras de animales, de caballerías y de otro tipo de animal de tiro de carga? O yo qué sé, o un alfarero, porque ya lo usamos como adornos, pero no como un elemento de uso diario, ¿no? Es decir, hay muchos antiguos oficios que lógicamente han dejado de existir. Pero lo que buscábamos era de qué manera esos antiguos oficios, esas competencias profesionales, podían plantearse para nuevos yacimientos de empleo o nuevas iniciativas empresariales, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estuvimos colaborando con el SEXPE de Jaraíz, que es el que nos ocupa, y viendo cómo se podía plantear, en este caso de forma intergeneracional, donde todavía antiguos oficios con personas que todavía lo han vivido o lo han heredado, al menos
que
de jóvenes,
claro,
o lo han vivido,
exacto, ¿no?
Uh-huh. Exacto, que trasladaran sus competencias profesionales, no para ser herrero como se era hace 60, 70, 80 años, pero sí para coger esas competencias profesionales y plantearlas, adaptarlas a nuevas demandas, nuevas necesidades,
actual,
¿no?
Claro.
Exacto, ¿no? Bueno, eso no avanzó, pero ahí hay una idea, ¿no? Que sería genial, porque, claro, una de las cosas que más nos importan es que todo ese capital humano queda desaprovechado. Hay un capital humano ingente de personas que dejan de trabajar, que se jubilan y que queda ahí pues desaprovechado, ¿no? Entonces, ¿qué forma, ¿no?, de aprovechar ese capital humano en la formación de nuevos trabajadores, de nuevos emprendedores?
Y que no se pierda ese conocimiento, ¿no? Que al final es una lástima, ¿no? Toda esa experiencia de vida de personas artesanas con muchísima trayectoria y que al final lo que tú comentas, ¿no? Si no hay relevo, eso todo se pierde, ¿no? Ese conocimiento, ¿no?
Exacto, de hecho podemos hablar, estos empleos ya están extinguidos directamente y hay muchos otros en peligro de extinción. Estos son como la fauna, ¿no? En peligro de extinción, pues igual pasa con empleos y oficios. Fíjate, empleos y oficios, y lo comentábamos la otra semana, que hasta ahora han estado muy presentes y muy vigentes, empiezan a dejar de serlo, ¿no? Hablamos el trabajo de los administrativos en muchos casos, o de los asesores. Es decir, empleos que hemos visto que hasta ahora tenían su porqué y su necesidad, pues con la propia IA vemos que incluso están corriendo ya peligro de extinción, ¿no? En lo de la IA, lo comentábamos el otro día, es todo un gran reto, ¿no? Pero es cierto que el capital humano atesorado por estas profesiones se van a ir perdiendo y que se puede aprovechar no para ejercer esa misma profesión, pero sí para aplicarse en otras nuevas profesiones que se van a desarrollar, ¿no? Porque al fin y al cabo, el ámbito laboral es mucho más que el producto o el servicio que se genera a través de ese trabajo. Es un conjunto de acciones, de valores, de comportamientos, de conductas, que es una pena que se puedan perder y que se pueden aplicar perfectamente a otras estructuras, a otras líneas de acción, a otras líneas de trabajo, ¿no? Y es verdad que es una pérdida. No obstante, para volver a ver la dimensión del problema, vamos a hacer, aunque sea somero, análisis de datos. Ya sabes que nos gusta siempre el reforzar este tipo de planteamientos con datos, para que veamos cómo de importante o cómo de sustancial es este reto de relevo de generacional, ¿no? Fíjate, actualmente, de 16 a 19 años, apenas un 0,2% de trabajadores, y estos son datos del 2023, de jóvenes están trabajando. Es decir, apenas ningún joven, afortunadamente, está trabajando de los 16 a los 19 años.
Porque está formándose todavía.
Exacto, exacto. Pero fíjate, si nos vamos a hace 50 años, en 1976, casi un 10% de los jóvenes de esas edades trabajaba.
Claro.
Fíjate lo que ha supuesto 50 años en lo que es el incremento de la formación general. Cuando digo general es de educación secundaria, formación profesional y formación universitaria. En cambio, de 20 a 24 años, en el 1976, era ya un 10,9%, actualmente solamente es un 5%. Es decir, que hasta los 24 años solamente un 5% de jóvenes trabaja.
Fíjate, o sea, que alargamos la formación cada vez más años, ¿no?
Exacto, exacto. Es decir, cada vez nos formamos durante mucho más tiempo, ¿no? Pero implica también no disponer de esa mano de obra. Es decir, de cara a cubrir puestos de trabajo, que sepamos que hasta los 24 años muy pocos jóvenes están en disposición de trabajar. Y si están en disposición de trabajar, suelen ser en trabajos estacionales, en muchos casos los meses de verano, o parciales, muchos de ellos aprovechando sí. las vacaciones.
Claro, y a lo mejor para sacarse un dinerillo, ¿no?
Exacto. De hecho, en el ámbito universitario cada vez se está dando más facilidades para que los estudiantes puedan a su vez estudiar y trabajar a la vez, ¿no? Que me parece muy bien, Esto no tiene que ver luego nada con lo otro gran problema, que es el absentismo escolar en el ámbito universitario, que son todos los temas de atención en las últimas semanas o meses, ¿no? Cada vez los profesores universitarios vamos viendo como en nuestras aulas cada vez se ausentan más los alumnos. A veces dicen los alumnos, y a veces también con razón, que es porque para lo que aprenden en clase, mejor lo aprenden solos en casa, ¿no?
Pero vamos, una falta de motivación que hay que hacerse mirar, ¿no?
Otro gran tema. Y luego, fíjate, el grueso de los trabajadores siempre ha estado entre los 25 y los 54 años, ¿no? De hecho, en el 76 era el 63,8%. Pero es curioso porque este porcentaje ha ido creciendo. Es decir, lógicamente, si los jóvenes no trabajan, pues claro, los que trabajan se centran, sobre todo se concentran en este tramo de edad, ¿no? Y es cierto que los 25-54 años en el 76 era del 73,8 y actualmente está en el 73 y pico. Es decir, que ha subido por casi 10 puntos.
Claro.
Es el grueso. Pero es curioso porque también se ha incrementado el de trabajadores mayores de 55 años. Si en el 76 el conjunto de los trabajadores formaba solamente de este tramo de edad el 16,2%, en la actualidad ya ha llegado al 21%. Y posiblemente esto se vaya incrementando más. Es decir, podríamos resumir que cada vez hay menos jóvenes en el mercado de trabajo y cada vez hay más personas mayores
más senior.
En el mercado de trabajo.
Y además la jubilación se va a ir retrasando cada vez más.
Exacto. Con lo cual, ese número se va a ir, esa cifra se va a ir incrementando, ¿no? Con lo cual, es decir, si vemos la estructura de por edades, vemos que además hay muchos, ya centrándonos en edades, muchos además, sobre todo entre los 30 y los 50 años. Fíjate, si tuviéramos que hacer por tramos de edad, veríamos que una tercera parte, algo más de una tercera parte, tiene más de 50 años, ¿eh? Con lo cual, fíjate, esto quiere decir que los próximos 15 años, más de esa tercera parte va a tener que cubrirse con nuevos trabajadores. El problema es que si de más de 50 años tenemos 9,5 millones de trabajadores que se van a jubilar en los próximos 15, 16, 17 años, de menos de 30 tenemos solamente 7,5 millones.
Con lo cual ahí nos faltan 2 millones y pico.
Nos faltan, exacto. Es decir, que por mucho que todos los jóvenes trabajasen, es decir, que el empleo juvenil va a ser pleno empleo, y lo va a ser, es decir, los jóvenes no van a tener las dificultades de empleo que hemos tenido las generaciones que les hemos precedido. Una cosa buena que van a vivir las generaciones que nos
y,
van a suceder.
Y algo que hemos hablado muchas veces, Nacho, es que ni con los movimientos migratorios ni con las personas migrantes
Exacto.
se va a cubrir todo eso, ¿no?
Claro, pero a nivel cuantitativo no tendremos en España ni siquiera con 2 millones de inmigrantes. Fíjate que muchos se ponen las manos sobre la cabeza pensando que la regularización de más de 500,000 es una barbaridad, pero que tengamos en cuenta que en los próximos 15 años vamos a necesitar más de 2 millones, bastante más de 2 millones de trabajadores que sustituyan a los que se van a jubilar, ¿no? Claro. ¿En qué sectores, no? Podríamos decir. Porque, claro, una cosa es el nivel cuantitativo, pero es importante tener en cuenta la parte cualitativa, es decir, cuáles son los sectores profesionales en los que más necesario va a ser el relevo generacional, ¿no? Pues fíjate, en esto también ha ido cambiando las cosas en los últimos 50 años, ¿eh? Fíjate, en el sector agrícola, que en Extremadura es importante, en el 76, un 21%, un 21,6% para ser más exactos, se dedicaba a la agricultura. En la actualidad, con datos del 2023, solamente es un 3,6.
Madre mía, qué barbaridad.
La séptima parte. Con lo cual, es decir, no olvidemos que la agricultura ha dejado de ser un sector importante desde el punto de vista laboral. Muy pocas personas, un 3,6, menos de un 3,6 en la actualidad, se dedican realmente a las tareas agrícolas. Es decir, puede que en Extremadura, en ciertos momentos y en ciertos lugares, es necesaria una mayor oferta de trabajo, pero no olvidemos que muy poca gente en España se dedica a la agricultura. Sector industrial, por ejemplo, en el 76 un 27,4% se dedicaba a la industria, a las tareas industriales, ahora en el 2023 solamente un 13,3%. Con lo cual, claro, siempre pensamos, ¿no? Hace falta un relevo generacional importante en las tareas agrícolas, hace falta un relevo importante en la actividad industrial, pero no olvidemos que juntas, actualmente en la agricultura y la industria, no llegan más que a poco más del 27%. ¿Qué? No, perdón, 17%.
Entonces, 17%, he dicho, ¿no?
17%. la construcción, ¿no?, que ha sido clave en ciertos momentos de la historia. Pero fíjate, en el, digo, la historia más reciente de España. En el 76 era del 9,9, en el 2000, justo en los inicios de la burbuja inmobiliaria, llegó al 11, en la actualidad solamente es el 6,6.
Fíjate, y parece muchísimo más, ¿no? Y que sí, además sí, hacen falta personas en ese sector, ¿no?
Pero es curioso, es decir, cada vez menos gente se dedica a la construcción, a pesar de que pensemos que es un sector que no cubre las necesidades de empleo que plantea, ¿no? Es cierto que nos hace falta un nuevo boom, no, porque tiene connotaciones negativas por el boom de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero sí que es necesario ampliar, ¿no?, lo que es el parque de viviendas, y no solamente la parte de cómo se gestionan, ¿no?, esas viviendas ya construidas, pero hace falta de un nuevo, un avance en la construcción que posiblemente lleve, ¿no?, a aumentar un poquito al menos el porcentaje de personas que se dedican a la construcción, pero no olvidemos que es muy bajo, ¿eh? Repito, un 6,6 en la actualidad. Y en cambio, el sector servicios, que ocupaba solamente en el 76 al 41%, en la actualidad ocupa a más del 76,5%. Así que fijémonos cómo está la distribución sectorial de la población española con respecto al ámbito laboral. Con lo cual, ¿en qué sectores, ¿no?, serían los que realmente harían es necesario falta, ¿no?, más este relevo generacional, ¿no? Pues bueno, principalmente sería en aquellos trabajos en los que hay empleo, pero no hay demanda. Es decir, aquellos empleos en los que nadie quiere ocuparse, que lo decías tú antes, ¿no? Porque es verdad. ¿Cuáles son, por ejemplo, empleos que creemos de difícil sustitución, ¿no? Aquellos en los que se necesita una experiencia y un conocimiento técnico, ¿no?, que antes se asociaban a toda la actividad industrial, ¿eh?, y a ciertos servicios, otros servicios de mayor cualificación, ¿no? Es cierto que en los servicios esa cualificación hemos visto cada vez es más exigente, porque tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos y mucho más, sobre todo a raíz de lo que es la IA generativa, ¿eh?, y sobre todo en ese ámbito. Y en la actividad industrial, la verdad que cada vez se está robotizando más la actividad. Sí que es cierto que se necesitan sobre todo más ingenieros.
Claro, para controlar más las máquinas, ¿no?
Exacto, porque la mayor parte de la actividad manufacturera, la actividad industrial, exacto, no es manufacturero, ya no se hace con las manos, sino que se hace a través de máquinas, incluso de robots, ¿no? Con lo cual, lo que se hace falta en la actividad industrial, por ejemplo, el relevo, y no olvidemos que el porcentaje ya no es tan alto como era en los años 70, hace falta pues un tipo de personal muy cualificado, tremendamente cualificado y en muchos casos capaz de adaptarse a cambios rápidos, claro, ¿no?, en su estructura productiva. Luego, otro tipo de trabajos que se necesita relevo es aquellos que se producen en zonas de abandono demográfico. Es decir, aquellas zonas como Extremadura, con un predominio de zonas de interior, de zonas rurales, en donde se produce un abandono de la población, especialmente de la población joven. Eso está pasando en Extremadura. Claro. Este es el gran problema.
Hay que dar incentivos para que la gente más joven se quiera quedar allí, ¿no?
Tal cual. Claro, porque tú decías, no, es que la actividad agrícola es una actividad dura.
Es dura, cada vez más complicada a nivel, digamos, de burocrático, ¿no? Y, y luego además en pueblos donde no tienes los mismos servicios que a lo mejor en una ciudad, ¿no?
Pues doy la razón en lo tercero, no en las anteriores cosas. Es decir, el gran problema que tienen los jóvenes es que el lugar en el que viven, zonas rurales, sobre todo de vacío demográfico, es decir, que se despueblan, donde se envejece, es que en muchos casos no disponen de los servicios de todo tipo, a veces incluso de cosas tan simples como un espacio de ocio recreativo o de contacto con otras personas. Es decir, muchas veces hablamos de que el mercado matrimonial en las zonas rurales es
más
muy
complicado,
muy
reducido, ¿no?
Es cierto que, bueno, que gracias a aplicaciones, pues uno puede conectarse con personas que están más distantes, ¿no? Gracias a esas aplicaciones de encuentros, ¿no? Amorosos. Pero bueno, es cierto que, sobre todo en las zonas rurales, como afecta en Extremadura, lo difícil es que es eso, es que no hay incentivos para que los jóvenes se queden. No porque el trabajo sea duro, ¿eh? La actividad agrícola, afortunadamente, se ha mecanizado tremendamente. Es decir, lo que hace falta es agricultores bien formados. Desgraciadamente, Extremadura tal vez no ha desarrollado con toda la intensidad, y aquí hablo más de, sobre todo del ámbito familiar, ¿no?, que las familias no se han ocupado especialmente de la formación agrónoma de sus hijos, en aquellos que han tenido, pues sobre todo, pues bueno, patrimonio familiar, ¿no? Yo aquí lo he visto mucho en la zona de La Vera. Yo recuerdo cuando llegué aquí al instituto en Jarandilla, sí. El tabaco estaba en pleno auge, ¿no? Ya sabemos que el tabaco además tiene unas connotaciones muy específicas, sobre todo porque ha sido un producto muy subvencionado por Europa y por tanto que generaba un valor añadido altísimo, ¿no? De hecho, eso llevaba a que muchos chavales, muchos jóvenes, decidieran abandonar pronto los estudios. Yo recuerdo, yo era director entonces en el instituto, que chavales de 16 años me decían, Nacho, que lo dejo. Digo, ¿pero cómo lo vas a dejar si tienes 16 años recién cumplido? Tú no te preocupes por mí, Nacho, que yo ahora voy a trabajar en la finca de mi padre y voy a ganar el triple que tú. Desgraciadamente claro. Era cierto.
Y era cierto.
Era cierto. Con lo cual fueron años, estoy hablando de los años 90, de inicios del 2000, en el que la situación, sobre todo en ciertos cultivos, como era el caso del cultivo de tabaco, la situación era muy próspera. Yo les decía, pero no penséis que esto va a ser para siempre.
La vida da muchas vueltas, claro.
Claro. Y entonces empezaba a decir que las subvenciones iban a irse reduciendo, que iban a estar asociadas a cambios importantes en lo que es el tipo de producción, hacia una agricultura integral, más ecológica, y que el cultivo de tabaco, no olvidemos, que tenía unas connotaciones negativas, ¿no? Que lógicamente me refiero desde el punto de vista del consumo y de la salud, ¿no? Bueno, eso se entendía entonces como los avisos de que viene el lobo, y el lobo lo llegaba a morder, pero luego, desgraciadamente, el lobo ha mordido,
llegó,
y ha mordido
llegó
fuerte.
Y mordió.
¿Qué pasó? Que esos jóvenes no se formaron. ¿Qué está pasando? Que en el ámbito de la avena muy concreto, hace falta una reconversión de cultivos. Hace falta aprovechar los recursos, en este caso los recursos agrícolas, que son estupendos, tanto desde el punto de vista edafológico, porque tenemos un suelo muy rico, como del agua. Es decir, lo que pasa es que nos hace falta conseguir cultivar pues cultivos de muy alto valor añadido. Incluso que incorporen procesos industriales de transformación de esos cultivos, ¿no? ¿Qué hace falta? Gente muy preparada. Desgraciadamente, esos jóvenes que decidieron abandonar pronto sus estudios no tienen esa cualificación y esa preparación. Además, la agricultura cada vez está más tecnificada a todos los niveles y muy mecanizada. Con lo cual ya no tiene esa dureza del trabajo duro como si lo tuvieron nuestros abuelos, o en algunos casos nuestros padres. Seguro que algunos nos escuchan y dicen, yo cuando era joven, cuando todavía no había ni tractores apenas en nuestros campos, y segábamos todavía a mano. Eso ya pasó.
Eso afortunadamente ya pasó. Sí, pero se necesita mucha formación, ¿no? Mucha formación tecnológica.
Claro, es que ahora incluso está tecnificada, incluso la IA ya también se incorpora desde el punto de vista de cómo cultivar con la máxima eficacia, máxima efectividad, efectividad y mayor rendimiento. Pero claro, hace falta, hay profesionales preparados, ¿no? Pero repito, a pesar de ello, el gran problema que tienen las zonas rurales es lo que tú has dicho en tercer lugar, que es que claro, no son atractivos como espacios para vivir. Aunque cada vez más jóvenes dicen que si encontrasen un trabajo acorde a sus expectativas, ellos preferirían vivir en el pueblo antes que en una gran ciudad, con lo que supone ahora vivir en una gran ciudad y sobre todo por el tema, el gran problema de la
coste,
vivienda, ¿no?
Claro.
Exacto. Luego, ¿qué otros sectores también son difíciles de cubrir? Pues aquellos que son duras y penosas, porque puede que el campo no sea ahora tan duro y penoso como lo fue, pero actualmente sí que hay actividades especialmente duras y penosas. Hombre, aquí no nos afecta el tema de la pesca, por ejemplo, ¿no? No porque el trabajo de la pesca sea duro, sino por lo que implica no irte. El tema del transporte, por ejemplo, es duro sobre todo por la dificultad de conciliar la vida personal y familiar, ¿no? O ciertos servicios. Mira, el otro día estaba leyendo la situación de las cuidadoras en domicilio, ¿no? Es decir, personas que trabajan cuidando a personas mayores dependientes, en las que la penosidad de su trabajo es tremenda, porque tienen que, vamos, muchas de ellas están con problemas óseos, problemas musculares, porque es muy difícil
físico,
mover a personas
claro.
mayores. Exacto, trabajos tremendamente penosos. Decimos de la ganadería que son 24 horas durante 365, ahora ya no, pero incluso la ganadería extensiva se lleva a través de otros sistemas de control de los animales, pero las personas mayores dependientes, esas sí que necesitan cuidados 24 horas durante muchos casos, 7 días a la semana, los 365 días del año, ¿no? Y decía lo de la conciliación, porque es verdad que también en ciertos servicios la conciliación de la vida personal y familiar es muy difícil. Pasa en el sector del comercio, el comercio al por menor. O la hostelería,
que nadie quiere, claro.
Claro, no, nadie quiere porque es muy difícil conciliar, ¿no? Y luego tenemos los servicios públicos, ¿no? Que es otro gran problema que las administraciones han. Porque, entre otras cosas, toda la infraestructura de servicios públicos se desarrolló justo a partir de los años 80-90. Justo aquellos que empezaron a cubrir esos servicios públicos se están jubilando.
Ahora.
Entonces, lo que hace falta es una necesidad tremenda de relevo general en las administraciones públicas, que incorpora no solamente la sociedad pública en general, sino sobre todo sectores, bueno, especialmente relevantes y sensibles como la sanidad y la educación, ¿no? Bueno, tenía un montón de datos.
Sí, pero tenemos que ir resumiendo ya. O sea, que lo podemos ver también como una oportunidad para los jóvenes, ¿no? Es un problema, nos hacen falta muchos puestos de trabajo, pero también una oportunidad para los jóvenes que aún así van a tener que formarse, ¿no?
Claro. El gran problema que tienen los jóvenes es cómo, por un lado, compatibilizar sus expectativas de trabajo acordes a su cualificación. Los niveles educativos han ido incrementándose y mejorándose una pasada. Tenía aquí datos que nos muestran cómo se ha incrementado la población universitaria y se ha reducido la población con estudios básicos, ¿no? Entonces, claro, cada vez tenemos a jóvenes mejor formados, que mejor cualificados, que aspiran, lógicamente, a un empleo acorde a su nivel de cualificación, pero con la capacidad de adaptarse a cambios continuos y constantes que van a tener a lo largo de su vida activa y laboral. Pero lo más importante para ellos es cómo conciliar sus expectativas personales. Hemos comentado varias veces cómo las generaciones, sobre todo los millennials y más aún los centennials, ellos contemplan el mundo de trabajo y lo que es el ámbito laboral de una perspectiva muy diferente a la que hemos tenido la generación X o los boomers, ¿no? Para ellos el trabajo es algo necesario, sin duda, pero no es algo que determine sus vidas. Y para ellos es más importante el disponer de tiempo libre, de conciliar su vida laboral y personal, de reducir sus horarios de trabajo, de incluso fomentar el teletrabajo, ¿no?
Y de entonces, vivir, claro, ¿no? Y hacerlo un poco para cobrar un sueldo, pero que quieren hacer otras cosas, ¿no?
Exacto. Entonces, ese es el gran problema que tienen los jóvenes. Mientras tanto, ¿qué deberíamos hacer? Por un lado, irnos adaptando a las nuevas demandas de empleo. Irnos también acostumbrándonos a esta nueva forma de concebir el trabajo. Y ir mejorando poco a poco a otras condiciones laborales. La reducción de la jornada laboral, el incremento del teletrabajo, son dos líneas que ya se están llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, tratar de retener por todos los medios el talento senior. Es decir, llevar a cabo acciones para, por un lado, hacer que las personas que están trabajando ahora tarden más en jubilarse a través de mejoras en ese tramo final de la vida laboral, en el que se reduzca la jornada laboral, se hagan mentorías para aprovechar ese capital humano del que hablábamos antes, y encima mejorar, ¿no? Que se pueda, fíjate, hace poco se aprobó una reforma que incorpora de qué manera los jubilados pueden, a su vez, disponer de su jubilación y, a su vez, llevar a cabo acciones de empleo, con jornadas mucho más reducidas, lógicamente reduciendo además aquellas actividades que sean pues más intensas desde el punto de vista personal, ¿no? Y todo eso.
Y tenemos que terminar ya, Nacho.
La perspectiva intergeneracional. Es decir, el futuro pasaría por mantener las personas mayores que sean justo los que como mentores ayuden a ese relevo generacional e intentar adaptarnos a las nuevas formas de entender el empleo de las generaciones que nos vienen.
Gracias, Nacho. Así terminamos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré.
Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. Los ojos
y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré.
Acompáñame,
que tu amor es mi canción.
Seguimos, están escuchando Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio. Nos vamos a acercar ahora hasta el centro de mayores de Moraleja, porque allí hoy han recreado una boda tradicional extremeña, una ceremonia en la que ha estado Esperanza Rodríguez.
La recreación de una boda extremeña aquí en el centro de mayores de Moraleja, con todos los ingredientes, muchos invitados, la mayor parte de ellos ataviados con la indumentaria propia del siglo XX, con presencia de folclore local y también, por supuesto, con la degustación de dulces típicos. El director del centro, Mario Sánchez, nos explica ya cómo ha surgido este evento, esta gran boda extremeña.
Va enmarcado dentro de lo que es la Semana Cultural. Este año pues se ha dedicado a lo que son fiestas populares. Hemos tenido los toros de Moraleja el primer día, las carantoñas de Aceuche el segundo día. Ayer tuvimos a la encamisada de Torrejoncillo y hoy, pues como colofón así final, hemos decidido hacer una boda antigua, una boda típica, ¿no? Bueno, pues para eso hemos cogido unos socios voluntarios que se han prestado para hacer de novio, otros de padrino, otros de padres del novio, otros de padres de la novia. Y lo que sí hemos pedido es a la gente que venga, a todos los invitados, que procuren venir pues vestidos o disfrazados un poco de antiguo, ¿no? Más que disfrazados, vestidos, para que todo se enmarque dentro de un ambiente de los años 50, 40, 50, que es lo que nosotros queremos.
Primero ha sido la ceremonia.
Han salido de casa del novio a buscar a la novia.
O sea, han venido del brazo, por la calle, como se hacía antes.
Exactamente, se ha ido a buscar a la novia ha bajado y el novio y los padrinos y estaban esperando abajo. Ha bajado la novia y cuando se han encontrado los dos, pues lo que ha habido aquí ha sido un aplauso general, ¿no? ¡Viva los novios! Y esas cosas. Después se ha procedido a hacer una ceremonia cortita y ya está. Después se ha hecho un paseillo, se le ha cantado unas canciones por parte del grupo de musicoterapia, se le ha tocado el himno de Extremadura por el tamborilero, que soy yo. Y se le ha tocado.
Es un detalle que iba a apuntar ahora, que viene con la indumentaria de tamborilero, amenizando esta boda extremeña.
Además de director, soy tamborilero. Y entonces, bueno, pues qué menos que tocarle un par de piezas o tres aquí a los novios y a la gente, ¿no?
Un banquete por todo lo alto y, claro, la razón es que la familia del Centro de Mayores de Moraleja es muy amplia, sois más de 2.000 personas, ¿no?
Sí, ten en cuenta que es un centro comarcal, que no solamente acoge a la gente de Moraleja, sino a toda la gente de Sierra de Gata. Sierra de Gata y pueblos alrededores, incluso pueblos grandes como Coria, Torrejoncillo. Eran lo que eran los antiguos hogares del pensionista del Inserso, que al asumir las competencias del Inserso la Junta, se llamaron hogares de mayores y ahora se llaman centros de mayores.
Banquete y luego baile, claro, que no falta.
Claro, el baile tiene que... Hemos procurado poner las mesas en línea recta, que es como se hacía antes.
Sí.
Ahora ponen mesas redondas o tal. Bueno, pues antes se hacían mesas alargadas, ¿no? Pues tenemos las mesas alargadas, la gente se ha sentado por afinidad, los amigos, voluntariamente, y procuramos pues que sea lo más típico, lo más auténtico, ¿no?
Bueno, la pareja que ha contraído matrimonio, Almudena y Alexis, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué emoción, ¿no?
¿Cómo,
qué emoción?
A ver. ¡Mira los novios! ¡Mira los padrinos! ¡Mira los padres del novio! ¡Mira!
Bueno, Almudena, sois socios de aquí, del Centro de Mayores, ¿no?
Sí.
Y os habéis ofrecido a
sí,
representar el personaje.
Me lo dijeron y encantada de hacerlo y muy bien. Y me siento querida por todo el mundo y muy bien, muy bien.
¿Cómo vas vestida? Cuéntanos, ¿llevas un traje negro en este caso y velo negro?
Sí.
Alexi, estás vestido de camisa blanca, corbata y luego una capa negra.
Exactamente.
Un sombrero.
Un sombrero.
¿Qué os ha parecido la ceremonia?
Muy bien, muy bien.
¿Ya tienes el ajuar y todo eso?
Ya tengo todo.
¿Qué se llevaba antiguamente a las bodas? En el ajuar, ropa, ¿no?
Sí,
parte de ella bordada.
Todo lo que hacían ante los padres para que cuando te casaras y eso.
Voy aquí a ver a los padrinos. Enhorabuena, que es el padre.
Gracias.
De la novia.
Gracias.
Lorenzo, estábamos aquí hablando de la ajuar. ¿Ya le tienes a la niña a la ajuar?
Ya está todo preparado.
Una boda como las de antes.
La boda como la hacían antes, ¿eh? Sí, está bien. Esto para que vayamos, para que vayan la juventud, que vayan viendo muchas días antes. Te tirabas dos o tres días. Dos o tres días te tirabas preparando para la boda, los dulces y las cosas.
¡Viva los novios!
Juana, cuéntanos cómo vas vestida. Qué bonita la...
Una falda y... El mantón que llevaban las viejas antes.
¿Y una blusa muy bonita?
Claro.
¿También? ¿Como de hilo?
De puntilla, de puntilla.
De puntilla.
Como se hay en Extremadura.
Ajá.
Extremadura, que nos volteó eso.
¿Y un mantón totalmente artesanal? ¿Quién te lo ha hecho?
Hombre, yo.
¿Está confeccionado con lana?
Está hecho con lana, sí. A ganchillo, a ganchillo.
¿Cómo recuerdas, Juana, las bodas antiguamente?
Uy, la boda antiguamente era muy bonita. Era preciosa. Las bodas eran preciosas, igual que ahora. Entonces se empezaba una semana o dos antes. Ajá. Se muy exagerada para hacer dulce y para hacer fiesta.
¿Qué llevaste tú de ajuar, Juana?
Yo dejo, anda, lo que nos daban las madres. Lo que nos daban las madres.
¿Y qué?
La sabanita, una media docena de sábanas, media docena de toallas. Entonces, lo que se podía entonces. Que yo tengo 83 años, ¿eh? Yo mis hijos los he casado todos en los hoteles. Antiguamente era en casa. Se hacían unos baños de rosca, de todo, vamos, se hacía de todo. Y se mataba lo que hubiera, un cordero o un cochino o lo que hubiera, vamos, entonces. Y se hacía en casa. Era muy bonito en casa.
Aniceto, ¿y tú eres qué? ¿El padre de...?
La novia.
El padre de la novia. Qué alegría, ¿no?, casar a la hija.
Hoy una alegría.
Claro. Yo, María Jesús, la madre, pues somos los padres de la novia.
Aniceto, ¿cómo recordáis las bodas de antes?
Pues parecidas a estas, sí, a la de hoy. Me acuerdo cuando era pequeñito, cuando el sombrero, que se casaban los novios y después iban a tomar el chocolate o el café y después por la noche solo iban invitados los familiares, antiguamente, por regla general. Primero había un convite como este para los amigos, los primos y tal, y después por la noche la cena.
Pero varios días me han estado contando.
Había preparativo, fiesta antes de la boda, las despedidas de soltero, que también las había, y de soltera, y luego estaba la boda, y entonces ya desde por la mañana sabía la alborada, que iba a haber novia, con música, tambores por las calles, lo que ha hecho aquí hoy Mario, el director, ¿no?, que ha estado de tamborilero haciendo, y luego le han cantado a la novia, y después pues ya han bajado los padrinos con la novia, los padres, y aquí pues que vivan los novios.
¡Que viva! Era la preboda, la boda y la tornaboda.
La tornaboda.
Era después todos los familiares pues se reunían por la parte del novio y de la novia a comer al día siguiente, ¿entiendes? Y a cenar, ¿eh?
No terminaban nunca, ¿eh?
Yo te estoy hablando de las bodas más antiguas que no la nuestra. Más antiguas que no la nuestra. Exacto. Yo recuerdo eso de pequeñito.
O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿De 70 años atrás?
Sí, sí, sí. 70 años atrás, bien a gusto.
Que se besen los novios. Que se besen, que se besen, que se besen.
En una boda, además del cura, no puede faltar...
El fotógrafo.
El fotógrafo, que en este caso es una fotógrafa.
Fotógrafa.
Pero en la vida real también.
Sí, sí, en la
Marina.
Vida. Sí, sí, sí. Ya 58 años trabajando de fotógrafa.
¿Y sigues trabajando de fotógrafa?
Bueno,
pero jubilada.
Ya me he jubilado, pero intento ayudar a mi hijo y me han pedido que viniera y cómo no voy a venir.
¿Vienes con la indumentaria propia? ¿Vienes con la cámara? ¿Una cámara?
Bueno, sí. La tengo. Ah, es vale. Que la he dejado ahí porque me da miedo no le vaya a pasar algo. Vale, he traído una cámara que tiene más de 80 años.
No me digas, sí. No la he visto.
Sí.
Ahora
sí.
Me la muestras.
Vale, sí. Bueno, la primera cámara que utilizó mi padre, porque mi padre era fotógrafo.
O sea, que eres segunda generación.
Soy segunda generación y mi hijo ya tercera. Cuando yo empecé a trabajar, pues solamente hacíamos fotos cuando venían las fiestas del pueblo, que era cuando la gente estrenaba un vestido o lo que podía, ¿no? Entonces yo he recorrido todos los pueblos de la sierra porque seguí la tradición de mi padre. Mi padre...
¿Sierra de Gata?
Sí, mi padre era... Nosotros somos de Gata, descendimos de Gata. Lo que pasa es que yo, por desgracia, no he vivido mucho en Gata. Entonces mi padre decía que se había inventado el autostop porque era en burro. Le montaban en los burros para ir de unos pueblos en otros. Y entonces era, nosotros íbamos a los pueblos porque entonces no había cámara de fotos. Entonces era cuando se hacía la típica foto familiar o le hacía la foto al niño pequeño, pero eso durante muchos años. Y en las bodas solamente se hacía lo que era el momento de casarse y la foto de los novios, los padres y los padrinos y ya está. Yo acompañé a mi padre desde que tenía 6 años a los pueblos. Yo me conozco, a mí me conoce de los pueblos.
¿Y a revelar fotos?
También. Yo empecé a revelar fotos con 16 años.
¡Qué bien se lo están pasando!
¿A que sí? Muy bien. Desde luego nos estamos parando de bomba.
Recordando
las bodas de antes, que eran muy bonitas. Ahora también son bonitas, pero las de antes...
Bailando
nos pasa una bien y ya está. Muy bien, gracias.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Ahí con ganas de bailar.
Sí. Todo muy bien.
Flora Talavera.
Canales.
Que me han dicho que escribes...
Poemas, sí. ¿Dónde ibas a Extremadura? Por los caminos andando. Voy con la cabeza alta, los horizontes buscando. Y cuánto quiero a Extremadura. Y en mis entrañas la siento. Que cuando yo estuve fuera, me volví por respirar tus vientos. Solo me sé más las cosas de mi abuela que las mías. Las bodas antes eran por la noche, la víspera de la boda, se sentaban en el zaguán la familia de ella, en su zaguán de los padres de ella, en la familia del novio, en el zaguán, que mi pueblo, las Navas, tiene unos zaguanes grandes de cantería. Y allí se sentaba el novio con la familia del novio y la novia, y estaban con en un plato, había perronillas o había cocinas de esas. Y una copina de anís o de aguardiente, y entonces iban la gente que le regalaban en el sobre, en mi pueblo se dice el repuesto, y dejaban allí el repuesto, le daban la perronilla y el aguardiente, y después por la mañana es cuando iba el novio en busca de la novia, y entonces ya era muy bonito.
Yo camino por la calle de
por camino, la calle, claro, la de camino, ya iba, exactamente.
Previamente había habido el cortejo, ¿no? Que eso era muy largo.
Claro. 7 años, 7 meses y 3 días fuimos nosotros novios. Empecé con 15 años y medio y me casé con 23. O sea que mira.
El cortejo, bueno, era
el noviazgo.
El noviazgo, el ajuar, la boda propiamente dicha.
Exactamente.
Con ceremonia incluida.
Exactamente. Yo me vine...
Es uno de los mayores eventos que había en los pueblos,
había,
¿no?
En lo social. Se juntaban muchas familias, a lo mejor, que ya había muchos emigrantes. Cuando era entonces el pueblo, los tíos mataban las cabras, compraban cabras entre los padres y los tíos de la novia y de la novia compraban el ganado, cabras, que era lo que se hacía, y la comida se hacía, las cocineras, señoras mayores, las hacían familia. En las casas, en un sitio grande. En mi pueblo todavía se mantiene el arroz de la boda, se dice. En los eventos, en las ferias, en los cosas, eventos de amas de casa, se hace el arroz de la boda con la carne de la cabra, con los menudos de la cabra y la carne de la cabra. Y eso es un arroz riquísimo. Y entonces, claro, es lo que se hacía la comida en casa, era casera. Si la casa era muy chica... Iban unas señoras cocineras a un sitio y hacían la comida en los perolos grandes, en los barreños, se vacía, y en los calderos, a la lumbre, con esas estrebes tan grandes, y eso era una belleza. A mí, yo me acuerdo, pero me vine de muy chica de Las Navas, de 9 años, pero me recuerdo perfectamente. Me acuerdo hasta de las lanchas de que había en mi calle. Ay, mi calle Corredera, cuánto te echo de menos. Allí dejé mi niñez y de allí traigo mis recuerdos.
Flora, que viene vestida de negro.
Yo vengo de invitada, fíjate. De invitada. Este vestido tiene más de 100 años.
No me digas.
Sí, será de una señorita de las de Madrid.
Con su collar de perlas.
Claro, este me lo regalaron cuando hizo 25 años que nos casamos.
Pendientes.
Sí, todo. Todo vengo.
¿Y sombrero?
Y este fue de mi boda. Mi madrina, que fue mi cuñada, llevó mi sombrero. Y este es mi vamos, no recuerdo, pues, y vengo vestida de boda.
Flora, disfrutando hoy, por tanto. Sí.
Y ha sido, y muchas gracias a esta gente que lo tienen maravillosamente elaborado, preparado. Se merecen, desde que entró aquí en el centro Rocío y Mario, esto ha dado una vuelta como la tortilla.
Flora, con ese agradecimiento nos vamos a despedir.
Y a Canal Extremadura, a la gente que trabajan, que dice muchas gracias a vosotros. Y que me gusta más que hablen, que también digan las cocinas, que no dan tu. Y los ajitos, las cebollitas. No, estamos en Extremadura. Y no. Exactamente. Gracias a vosotros.
Gracias.
Terminamos por hoy Palabras Mayores. Mañana volvemos a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Canal Extremadura Radio. Pueden seguir todos nuestros contenidos a través de la página web de Canal Extremadura y de la app Xplay.